Esta es la música de los libros en este programa también. Es la sintonía de Javier Fernández. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy tenemos una sección extraordinaria, podríamos decirlo así.
Sí,
¿no?
Es cierto, sí. Tenemos unos invitados excepcionales.
Sí, vamos a hablar del mundo editorial cordobés. Esto hace 5 años decimos el mundo editorial cordobés y hablaríamos de una utopía, ¿no?
Hablábamos de un mundo como Marte o algo así, un mundo deshabitado.
Pues señores, aunque ustedes no lo sepan, ya hay un mundo editorial cordobés que creo está siendo ya próspero y que lleva una proyección espectacular. Espero que sea así. Hay 2 editoriales ahora mismo en Córdoba funcionando de una manera que nos gusta mucho y cuyos libros, bueno, pues están en las estanterías de las librerías que visitamos. Una es Plurabel, que ustedes ya conocen y cuya alma es Javier Fernández, y la otra es Almuzara, cuya alma es Manuel Pimentel. Manuel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Qué polifacético y qué emprendedor es usted.
Bueno, yo voy poquito a poquito, no soy solo el alma, ¿no? Es decir, Almuzara, yo como empresario siempre he entendido que el principal recurso, y por eso creo que Andalucía es competitivo, es el talento de la gente, ¿no? Y en general Almuzara es una editorial, en fin, que yo la impulso y le dedico todo el tiempo que mis fuerzas me permiten, pero sobre todo hay un gran equipo, ¿no? Y por eso el alma, digamos, sería poliédrica, ¿no?
Almuzara lleva un año sacando libros más o menos.
Sí, más o menos un año.
Y ya viene a ser la editorial de las más importantes de Andalucía.
Bueno, eso no lo sé, porque no lo sé, ¿no? Nosotros hemos diseñado, claro, hemos estructurado una empresa con vocación de editorial comercial, por tanto, departamento dividido con cierta inversión. Y claro, los costos generales son altos y nos obliga a tener primero una tirada de cierta entidad y nos hace pues tener una sacar títulos. Este año vamos a sacar, o tenemos contrato, y el plan nuestro son sacar unos 100 libros al año para el 2005, que ya es una editorial de cierta entidad, y bueno, lo tenemos programado, tenemos la predistribución y a ver cómo salen los números, ¿no?
Javier y Manuel se conocían como editores y a mí me hace mucha ilusión teneros hoy aquí a los dos, porque creo que ambas editoriales son un poco como el aceite y el agua. Aunque os dediquéis a lo mismo, creo que más que competidores sois complementarios, ¿no? En el mercado. Sois ambiciosos, cada uno en vuestra esfera, ahora analizaremos, pero no sé si estáis de acuerdo conmigo en esto de que os complementáis, ¿no?
Sí, bueno, complementarios totalmente. Yo no diría tanto como el aceite y el agua, que parece que nos llevamos mal o que no funcionan en el mismo sentido los libros, no creo que sea así, ¿no? Pero sí que las dos editoriales tienen una vocación comercial, él lo ha explicado muy bien. La nuestra, desde otra perspectiva, también estamos creciendo mucho. Hemos publicado 6 libros el primer año, 7 libros el segundo año. Este año vamos a duplicar, vamos a intentar llegar a 15. Y estamos trabajando también por levantar un proyecto meramente empresarial, vamos. Uh-huh. Lo que pasa es que quizá nosotros, no sé si es una cuestión de recursos más que de filosofía, nosotros pues tenemos una línea un poco diferente en principio a la de Almuzara, pero eso es bueno, ¿no?
Sí, sí. Yo soy muy admirador de Plurabel, se lo trasladé a Javier el día que lo conocí.
¿Por qué?
Hombre, porque yo valoro mucho las iniciativas de personas jóvenes y que se lancen a la empresa y, en fin, en esta tierra que todos viven de las subvenciones y tal, del horror este, de la dependencia casi narcótica de lo público, pues que haya gente que quiera pues romper y me parece un mérito espectacular, ¿no? Uno, y después que los libros son buenos y bonitos. Yo lo he ido comprando mucho y me parece que es una grandísima editorial, ¿no? Y les deseo, vamos, estoy seguro que lo va a ir muy bien, ¿no?
¿Y tú cómo ves Almuzara, Javier?
Pues muy bien, la verdad creo que están trabajando unas líneas. Nosotros, te decía lo de los recursos, pues nosotros muchas de las líneas que ellos están trabajando, en concreto esto que tenemos aquí de historia de Córdoba y libros sobre Córdoba, era una cosa que queremos y queríamos impulsar. Y bueno, pues de agradecer que Almuzara lo esté haciendo, ¿no? Uh-huh. Además sé que tienen, que también son ambiciosos y que tienen pensado entrar dentro de lo que es la literatura con fuerza, y estamos expectantes a ver cuáles son sus propuestas.
¿Cuál fue vuestro particular germen? Porque aquí tradición editorial, a verla, no la ha habido nunca, ¿no?
Bueno, en mi caso, en principio, pues, el grupo que estamos dentro de Plurabel somos todos escritores y siempre nos han gustado mucho los libros. Ya he contado en alguna ocasión cuál es la trayectoria, ¿no? Nosotros iniciamos el proyecto de Plurabel en el 94 como una asociación juvenil, fuimos publicando algunas novelas, algunos libros de poesía, hemos estado siempre detrás de lecturas poéticas, exposiciones y demás. Y luego, por circunstancias de la vida, pues me dediqué profesionalmente a la edición en McGraw Hill, en Madrid. Estuve allí, hice un máster de edición y demás. Pero en esto creo que coincide con Manolo. Estar en Madrid, estar editando libros técnicos casi con una filosofía de multinacional y demás, a mí lo que me llamaba el gusanillo y lo que me picaba era venir aquí a Córdoba a hacer algo por esto que tú estás diciendo, que no había tejido editorial en Córdoba y que con las nuevas tecnologías me parece una estupidez tener que estar yéndose, emigrando los talentos, cuando además se da la circunstancia que en los últimos años en literatura cordobesa hay nombres tanto en ensayo como en prosa, en novela, en poesía, nombres de un alcance nacional, ¿no? Y queríamos capitalizar esto.
¿Y tu caso?
Bueno, Córdoba sí tuvo un periodo histórico muy importante editorial, en fin, que como nos cuentan que ese periodo no pertenece a nosotros, fue la época califal, ¿no? Es decir, digo, no, que era una época que eran autores cordobeses, impresores, amanuenses, ¿verdad? Eran manuscritos, claro. Manuscritos cordobeses y, por tanto, a todos los efectos es cordobés, ¿no? No es mentira eso que dicen que eran los otros, ¿no? Éramos nosotros y, por tanto, sí hubo cierto periodo de muchísima brillante. Córdoba, y es bueno lo sepamos porque ese alma compleja cordobesa, hay que tener en cuenta que es la única ciudad de España que yo conozca, soy muy aficionado a la arqueología, que su huella arqueológica es mayor todavía que el límite urbano actual. Es decir, que eso es que solo anomalías históricas producen este tipo de circunstancias. Al decir que la huella arqueológica significa que fue una ciudad mucho más grande que ha sido 10 siglos después, ¿no? Pero en fin, una vez dicho que sí tuvo una industria editorial muy potente, de las más potentes de todo Occidente, es verdad que en los últimos años no la había y coincido plenamente con Javier. Aquí hay talento. Claro, hay cosas que salen un poquito más caras que en otro sitio, porque todavía no hay una industria desarrollada de servicios, de maquetadores, pero tiene ventajas competitivas. Es decir, uno, podríamos estar en otro sitio, podríamos tener, y yo creo que Córdoba, estas ciudades intermedias, donde por cierto hay mucha creatividad, mucho talento, podremos competir perfectamente. Las nuevas tecnologías nos permiten, vamos, sacar temas en cualquier ámbito. Uh-huh. Está desde Córdoba, ¿no? Y yo estoy seguro que si seguimos cuajando, ¿no? Plurabel, bueno, El Almendro, otras editoriales que van saliendo, y claro, el crecimiento de una es buena para todos. ¿Por qué? Porque nos genera sector, suministradores, servicios, ilustradores, todo lo que requiere una industria cultural y de y del conocimiento, ¿no? Y yo creo que Córdoba puede, en fin, ir tomando el relevo. Ahora las tres grandes ciudades del libro que hay hasta ahora habido en Andalucía, que eran Granada, Málaga y Sevilla, y yo creo que Córdoba pues puede estar en ese primera fila.
Has nombrado algunas editoriales, El Almendro, Litopress, ¿estáis vosotros dos? ¿Me dejo alguna más?
La Bella Varsovia, nuestra amiga Elena Medel también saca publicaciones.
Saca cosas.
Sí, el Litopress, bueno, estamos hablando de Paco Gálvez, que es una persona que tiene una gran...
Poeta.
Sí, es poeta y tiene una experiencia editorial ya desde los años 70. O sea,
Parece que los empresarios por fin se están dando cuenta de que la cultura puede ser una buena materia prima. ¿O sois vosotros unos pioneros en esto?
Bueno, aquí, yo siempre que hablamos de esto...
La cultura en Córdoba, ¿eh?
A ver, a mí hay un tema que me resulta curioso y a la vez me preocupa, no sé qué pensará Manolo. Y es el tema precisamente del interés que hay actualmente hacia la cultura. Y no me refiero al interés de la gente de la calle o de nosotros mismos, ¿no? Sí que es verdad que hay una especie de politización de la cultura que a mí personalmente me llama mucho la atención. Creo que se ha convertido en un valor o en una forma de lavar un poco la cara de ciertas gestiones y, bueno, habría que preguntarse muy bien por qué, ¿no? Porque de repente, o sea, la cultura sigue teniendo hoy, o si no más, el mismo interés que podía tener hace 20 años, ¿no? Y ahora parece que todos tenemos que hacer algo por la cultura, ¿no?
Empresarialmente en general en Andalucía llama muy poco, coincido también, es decir, hay un interés público por la cultura y bien, está bien, pero siempre da motivo a cierta sospecha, pero el sector empresarial en general sigue sin... ¿Por qué? Pues debe decir por varios motivos. Uno, no hay tradición. Dos, hay sectores, bueno, que tienen unas plusvalías mucho más fuertes, ¿no? El mundo del libro no es un mundo de uno en cuanto que la distribución se lleva el 50%. Las personas que nos oigan, que se le han comprado el libro, deben saber que el 50% del precio que pagan va a la distribución, bueno, porque
como
es
mínimo.
Así. Sí, como mínimo. Y es así y va a seguir siendo así. Es decir, además yo en esto creo que las editoriales tenemos que prepararnos a ser un sector cada vez más competitivo, con menor margen, y nuestros cálculos financieros y de gestión están, hay poco margen, pero no solamente en la Andalucía, y en esto En fin, yo ahí mantenemos sobre una tesis. Andalucía es manantial de talento. Ahora mismo uno coge el 60-70% de los derechos musicales de la SGAE son de autores andaluces. Si uno coge los poetas españoles, el porcentaje altísimo son andaluces, los narradores, en fin, en lo que es el arte, esto es un manantial de talento. Pero es que si cogemos hace 20 años, igual. Si cogemos hace 100 años, igual. Si cogemos hace 500 años, igual. Si cogemos hace 1000 años, igual. Y si nos vamos a la época romana, igual. Es decir, ¿por qué hay una constante histórica que es digno de estudio, que aquí den más artistas que otros? Yo no lo sé. Será el clima, el agua, la latitud, la genética, la madre que parió. Pero el caso es que hay una constante. Y esas constantes históricas tienen mucha fuerza y son dignas de estudio. Sin embargo, ese talento, bueno, pues no es, porque es verdad que hay una cultura, que el empresario es malo, en fin, todo esto que hemos tenido que soportar tanto tiempo, y es verdad que no, muchas veces se han preferido incluso apostar por empresas de fuera, ¿no? No ha habido empresas que organicen, y esto al final hay que decirlo así, industrialmente o empresarialmente, la canalización de ese talento, la distribución,
no ha habido gestores, realmente.
Y sigue sin haberlo, pero pasa con la literatura, pasa con la música, uh-huh. pasa con... Entonces, yo insisto que este esfuerzo, vamos, estamos aquí dos de la que lo estamos intentando, ¿no? Hay otras muchas, nosotros tenemos una ventaja y muchos inconvenientes. La ventaja es que estamos cerca de la mina, del manantial, ¿eh? Lo tenemos. Estamos uh-huh. sobre el manantial, el petróleo. Esto pasa con los países que tienen petróleo. Uh-huh. El talento está bajo nuestros pies. Ahora, tiene que venir una multinacional a gestionarlo porque no somos capaces, o somos capaces. Y este es un reto, pero que el talento, el manantial está aquí. Uh-huh. Y es que yo mantengo la tesis de cierto determinismo poblacional y, por tanto, estoy seguro que dentro de 500 años sigue estando aquí el manantial. En fin, porque yo me remito a 3.000 años de historia y ahí quedan.
Quiero preguntaros por vuestro libro más vendido de cada editorial y vuestro libro más querido de los que habéis editado. Javier.
Bueno, mi libro más vendido ha sido La guía arqueológica de Córdoba, es decir, Sirio Vaquerizo, claro. Este ha sido un bestseller, fue un bestseller casi desde salida. Y estamos planteando ya una reedición y una ampliación de tanto de ese libro como de lo que sería una línea en torno a eso, ¿no? Y el libro
a
más,
la divulgación arqueológica.
La divulgación arqueológica, sí, sí. Y aparte, la divulgación arqueológica absolutamente privada, porque ese fue un libro que salió sin ningún apoyo público y de un nivel y una calidad como tiene este libro. Y el libro más querido es el libro de Olagüe. Es uno de los últimos que hemos sacado. Me parece un libro importante, me parece un texto que al margen de consideraciones de si acierta aquí o se equivoca allí, ¿no? Creo que la filosofía general del libro es espectacular. Todas las personas que se acercan a ese libro al final salen transformadas de alguna forma y además revela claves de nuestra historia que son importantísimas uh-huh. e impresionantes, ¿no? Y ha sido un libro que a nosotros particularmente es casi como un lujo que lo tengamos, ¿no? Porque es un esfuerzo editorial que hemos uh-huh. hecho. Porque todos los que estamos en el proyecto, y en particular quiero hablar de René Palacios More, que es la persona que se ha encargado particularmente de cuidar la edición, creíamos en él al 100%. O sea que...
Pimentel lo tiene más difícil porque ha editado muchísimo más.
No, para nosotros el más vendido, además con sorpresa y ha funcionado bien, es El camino revienta del Lute, que vamos ahora por cuarta edición.
Que además se presentó el viernes en Almodóvar del Río, en Córdoba.
Efectivamente, se presentó el viernes y estuvo pues francamente bien. El Lute a mí me impresionó porque claro, cuando tuvimos la posibilidad, uno decía, bueno, esto será un libro ya, porque ya se editó en su tiempo, hace 30 años. Y
sí, porque lo escribió en la cárcel.
Yo me lo leí. Que yo no me lo había leído en su época, era muy joven, y quedé fascinado por la fuerza del libro. Bueno, yo, en fin, lo catalogo como uno de los que, para mí, será de los clásicos del siglo XX, con una fuerza, escrito una frescura, una pasión, y la verdad que nos ha ido bien. Y estaba yo pensando cuál es el más querido. A mí pasa como con los niños, ¿no? Es que es muy difícil decir cuál uno le es más querido. Pues no lo sé, ¿no? Hay colecciones, porque tenemos algunos directores de colecciones muy poderosos, por ejemplo, nuestra colección de pensamiento político, yo creo que va a ser ya este año de la más importante de España, ¿no? Por títulos y por lo lleva Ramón Soriano, que es catedrático de la Olavide en Sevilla, pero por título un poquito me pasa como niño, ¿no? Los veo a todos guapos.
Bueno, este es el año de la lectura en Córdoba. ¿Va a influir de alguna manera esto a la edición?
Desde el punto de vista institucional debo decir que sí, que va a influir, porque ya he tenido distintas reuniones y sé que todas las instituciones de Córdoba se van a dedicar a editar. Esperemos que hagan una competencia leal y no desleal, como se suele hacer, que no tiren los precios, porque entonces nos van a poner más difícil a nosotros nuestra labor. Y en el caso nuestro, en principio en el caso de Plurabel, nosotros seguimos con nuestra política de ir paso a paso, de ir poco a poco, y para nosotros todos son años de la lectura, ¿no?
¿Y para Almuzara?
Sí, hombre, que haya un esfuerzo público siempre es bueno. Hay que apuntar que sí es verdad que, y esto lo he podido ver, ¿no? Hay muchas instituciones en Córdoba que publican, están en su libertad, ¿no? Regala los libros. Un libro no se puede regalar, o sea, por definición, ¿no? Es decir, pues hay que darle lo que se regala, adquiere poco, aunque sea, poner un valor simbólico. Las cosas tienen que tener una...
Se le da valor al objeto.
Se le da valor, luego, es decir, porque... me resulta curioso, ¿no?
Sí, pero puesto a elegir lo que decíamos el otro día. Casi preferimos que regalen los libros a que los vendan por debajo del precio.
Sí, sí, eso sí, eso sí. Pero no cabe duda que va a haber, las instituciones van a publicar y eso, bueno, pues estará esa oferta de libros ahí. Yo sí creo que también, yo soy muy optimista en cuanto a la lectura, es decir, es mentira, cada vez se vendan más libros, cada vez se venden más libros, es mentira, cada vez se lea menos, cada vez se lee más, es decir, son, pero en fin, son tópicos comunes que está muy instalado en ellos.
¿En Córdoba se lee?
Sí, se lee, hombre, en Córdoba se lee poco, pero se lee poco en relación con otras, pero se lee más que antes, es decir, bueno, yo no sé, cuando a mí me hablan la gente, será mi familia, yo provengo de un pueblo, se llama Algodonales, en casa de mi abuelo materno no había ni un libro. Yo creo que mi abuelo no se compró un libro en su vida, es decir, y mi abuela pues no se sabía de siquiera, por tanto, a mí cuando me cuentan, claro, los niños no leen, pues yo no lo sé, pero yo creo que Harry Potter es los comprarán para el cuarto de baño, yo no lo sé, pero el caso es que se venden muchos libros. Aquí hay una serie de tópicos, claro, que condicionan mucho y yo soy optimista en esto, sabiendo que Córdoba es un sitio que se lee especialmente poco, ¿eh? Como los periódicos, se venden menos periódicos, en fin, que esto, hay una tesis que podríamos hablar mucho del porqué, que podría formularse alguna tesis antropológica, ¿no? Pero en todo caso yo estoy seguro que se lee más. Y hay un tema también de oferta, ¿eh? Por ejemplo, un fenómeno que estuvo muy bonito, la guía arqueológica de Córdoba, de Plurabel. Ese libro genera una oferta que se responde a una demanda. Si ese libro no sale, otro libro que creo que ha funcionado muy bien, Guía de los paseos por la Sierra de Córdoba. Es otro gran libro, sacó Bartolo, creo recordar.
Bartolomé Olivares, sí.
Bartolomé Olivares, otro buen libro y tuvo muchas ventas. Es decir, cuando tú sacas producto que demanda, la sociedad se vende, ¿no? Uh-huh. Y yo en este sentido, ya te digo, soy... optimista, ¿no? Y después, los niños, si están deseando aprender, aprender oficio, aprender cosas, lo que tienes que darle es lo que el niño necesita, es lo que no puedes largarle un tostón, claro, que no lo hay, pero si buscas los nichos de demanda, la gente cada día más quiere aprender, quiere superarse, y por tanto los que se supone vendemos conocimiento, tenemos una cantera ahí tremenda.
¿Y eso quiere decir que el conocimiento y la divulgación vende más que la literatura?
Vamos a ver. O sea, como cifras generales...
¿Como dinero? Hablo empresarialmente.
En normal y en porcentaje, sí. O sea, como casos excepcionales, no. Quiero decir, por supuesto, está el caso del Código Da Vinci o de Harry Potter, que está diciendo, pero la literatura puede representar en el total de los libros que se editan, pues como mucho un 20 o un 30%, como mucho, ¿no? Claro, estamos hablando de libros de texto, estamos hablando de libros de cocina, estamos hablando de libros de fútbol, de libros de divulgación, ¿no?
Sí.
Sí, pero bueno, no creo que eso sea significativo, ¿no? Que...
Sí, como conjunto es así. Después, en tiradas individuales, los que las tiradas de narrativa media, si quitamos educación, porque educación es que, claro, son unas tiradas tremendas, ¿no? Si quitamos educación, yo la diferencia que veo, fíjate, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tú te vas a un manual, un tipo manual este, por ejemplo, que son de cordobeses, que se están vendiendo muy bien en toda España, ¿no?
Uh-huh, manual del gestor de alojamientos rurales.
Por ejemplo, estos son libros, no son de tiradas grandes, pero son muy seguros. Son muy seguros, porque hay una demanda. Tú sabes que hay mucha gente que pone casas rurales y quiere aprender cómo se ponen, como tú ves. Tú ves los negocios incipientes y le pones el libro. Estos son negocios, libros muy seguros, muy seguros. Pero de tiradas cortas. Pero no arriesgas. Empresarialmente arriesgas poco. Tú te vas a una narrativa y arriesgas, porque no sabes si vas a vender 25.000 o 25. ¿Sabes? Yeah. Y además en narrativa, si son firmas, encima la gestión de anticipo es complicada. Entonces, narrativa es más margen potencial, pero mucho más riesgo. Y los nichos, buscar temas de nicho, tiene menos beneficio potencial, pero es mucho más seguro. Y yo creo que las editoriales pues tenemos que tener...
equilibrio.
Ir a nicho, que te somete, bueno, pues una disciplina, y también ir a narrativa.
A la apuesta.
Sí,
uh-huh.
Sí, a la apuesta.
Estamos terminando, no nos queda más tiempo. Plurabel es un nombre literario, ¿no?
Sí. Sí, es el nombre de un personaje de James Joyce, de su última novela, Finnegan's Wake.
Uh-huh. Y Almuzara, es un nombre árabe, evidentemente.
Sí, ¿significa? Tierra de cultivo, rodea las ciudades. Y es un nombre que... Mi casa se llama Almuzara, yo vivo en el campo cerca de Córdoba, y lo puso mi mujer, me gustó mucho, y me gusta la sonoridad que tiene, ¿no? Por eso...
Uh-huh. Las sedes de las dos editoriales están en Córdoba, como ustedes habrán imaginado. Yo os quiero dar las gracias a los dos por traer cultura a esta tierra y sacar cultura desde esta tierra. Espero que Plurabel y Almuzara sigan siendo muy grandes. Y ha sido un placer charlar con vosotros. A mí se me ha pasado el tiempo volando. Se han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero podemos retomarla cualquier otro día, cuando queráis.
Nada, gracias a ti y gracias también a Manuel por meterse en esta aventura, que me parece que...
Bueno, Manuel es una buena competencia, porque no ha tenido nada más que elogios para Plurabel.
Sí, y si algún día decir, pero además yo en esto, como en otro sector he estado, yo tengo clarísimo un tema. Es como en Estepa, perdonad que hable siempre con ejemplo muy concreto. Lo mejor que pasa en Estepa es que haya muchas fábricas de mantecado, porque al final los camiones salen más baratos.
No, es que lo que has dicho, totalmente de acuerdo.
Náufrago en la vida es lo peor que se puede ser. Es decir, tú no sabes lo que se aburre un náufrago, lo caro que sale una botellita. O sea, tú siempre donde esté la densidad de producción, siempre.
Eso es.
Ojalá haya, de verdad, es algo que no... En fin, competiremos en algún libro, alguno, pero esto...
Bueno, a lo mejor escuchando hoy muchos se animan, nunca se sabe. Manuel Pimentel, de la editorial Almuzara, gracias por haber venido. Javier Fernández, de Plurabel, a ti te seguimos escuchando tus recomendaciones de libros cada domingo. Gracias a los dos.